Sujete sus libros. Este vuelo literario está por despegar. Está por despegar.
Radio Universidad de Guadalajara presenta un encuentro de culturas, ideas, lenguas y autores de todo el mundo. Hacia allá vamos. Travesía Fin, la aventura de los libros. Bienvenidos.
Emisión de Travesía Fil aquí en Expo Guadalajara. Ahí estamos ahora sí. Es nuestro segundo día de programa y estamos contentos de encontrarnos nuevamente por acá desde Expo Guadalajara. Tranquila, porque es el horario para profesionales. Ya les contaremos cómo nos va el jueves y viernes, que es mares y mares de jóvenes, sobre todo. Hoy me acompaña Marisol Gutiérrez. Marisol, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, Juan Carlos. Muy bien. Precisamente disfrutando de una fil que está bastante desahogada. Ayer, bueno, el público en general llega hasta las 3 de la tarde y sí se empieza a sentir un cambio, ¿no? De ambiente, de ritmo, pero pues sí, hasta el jueves es horario corrido.
Exactamente. Y también nos acompaña Luis Curiel. Bienvenido, Luis.
Hola, Juan Carlos. Hola, Marisol. Pues mira, aquí contento de estar otra vez otro año en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y pues deseoso ya de disfrutar de estas charlas, estas conferencias. Y que no, pues también de comprar libros, ¿no? Uno que otro.
Va todo, va junto con pegado. Hoy vamos a conversar con Antonio Orlando Rodríguez. Él es el ganador de el premio SM de Literatura Infantil y Juvenil, edición 2020. Y también con Laura Ortiz. Ella es escritora colombiana, joven. De hecho, tiene apenas un primer libro de cuentos y participa en varias actividades aquí en esta edición de La FIL. Vamos a contarles cuál es el hallazgo del día de hoy.
Hallazgos FIL.
Pues Luis, ayer tuviste la oportunidad de estar en una actividad que es quizá de las estelares luego de la entrega del premio, porque estaba presente justamente el ganador del premio FIL edición 2022, Mircha Cartaresco, en esta actividad de Mil Jóvenes Con.
Exactamente, ayer fue esta charla que se llevó a cabo en el Auditorio Juan Rulfo. Estuvo acompañado de Antonio Sáenz Delgado, que eres miembro... en esta ocasión fue miembro del jurado, quien falló a favor de Mircha Cartaresco, así como de Marian Ochoa. Ella es traductora, traduce todos los libros de Mircha Cartaresco al español, del rumano al español. Y bueno, fue una actividad lúdica en momentos, porque pues Mircha no desaprovechó algunas ocasiones para soltar ahí algún chiste, algún comentario que abonara pues a la conversación. Y sobre todo lo que me llamó mucho la atención fue que después de unas primeras intervenciones entre Mircha Cartarescu y Antonio Sáenz, hubo un espacio para preguntas, y las preguntas fueron difíciles, o sea, buenas preguntas, pero complejas.
Preguntas de los jóvenes.
Sí, exacto. Entonces metieron en problema a la traductora.
Y me imagino.
Porque sí. Eran preguntas largas, complejas, y la veías y ella misma, cuando terminaban de preguntar, como que...
sudaba.
Ya sudaba, ¿no?
Ahora, ¿cómo traduzco esto?
Sí, exacto. Y Mirta siempre mencionaba que era una buena pregunta, y valía la pena el esfuerzo de la traducción, ¿no? Y bueno, fue una actividad muy importante porque muchos jóvenes o de los asistentes pues no habían leído a Mircea Cărtărescu. Él incluso él lo llamó un tráiler de su libro El Ruletista, y pues fue contando la anécdota principal del libro. Uh-huh. Y dejó el meollo del asunto lo omitió, ¿no?, en suspenso. Uh-huh. Para motivar a que los lectores pues vayan a buscarlo, ¿no?, en este libro. Y pues nada, fue una actividad muy 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 llevadera, y pues se agradece, ¿no?, que en estas ocasiones podamos contar con traducción, con intérprete en vivo. Uh-huh. Y también el poder escuchar una lengua como es el romano, que no la escuchamos todos los días.
Sí, no es muy común.
Y queda,
además,
¿no?, el evento, sí, para poderla ver después si se lo perdieron.
Ajá, en así el canal de YouTube.
Está en YouTube. Uh-huh.
Pues ahí está, vayan ustedes si no asistieron y no quieren quedarse con el suspenso de cómo ocurrió esa actividad, vayan al canal de YouTube de la Feria Internacional del Libro, y ahí está esa y varias más de las participaciones de los diferentes autores. Vamos a conocer a nuestra poeta del día de hoy, es Caterine Medina Rondón, a quien la escucharemos con el poema Una Puerta.
Salón Poesía. Salón Poesía.
Una puerta. Una puerta. Llegará el día en que abrirás una puerta y me encontrarás tendida en la cama, garabateando versos bulliciosos que pedirán dejar de ser presos del cuaderno amarillo. O quizá sentada en la silla del diablo. 41 grados, 13 minutos, nororiente. Con el ojo derecho sujeto al caballete, y sobre todo, besarás la cicatriz de mi frente, despojado de la piel cansada, para escuchar cantar bajo el parqué al insecto de oro. Y dejarás en la mesa la llave, y me acostaré sobre tu pecho para poder abrir una puerta. Para poder abrir una puerta. Caterine Medina Rondón.
Estamos de regreso en Travesía Fil y tenemos el gusto de que nos acompaña en este momento Antonio Orlando Rodríguez. Él es escritor, sobre todo de libros para niños y jóvenes, aunque también tiene para el público en general. Y nos acompaña no solo en este programa, sino también en la feria, porque es el ganador del premio SM de Literatura Infantil y Juvenil. Y nos da mucho gusto contar con tu visita, Antonio. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan Carlos, y encantado de estar aquí compartiendo con ustedes en el programa.
¿Qué representa para ti este reconocimiento? Que el escribir libros para niños y jóvenes es una cosa un tanto peculiar, aunque tienes un público excelente, súper honesto, que no se anda por las ramas, lo que les gusta, y lo que no, adiós. Sin embargo, a nivel de presencia, los escritores que escriben para niños tienen que entrar en estas otras categorías de premios para niños y jóvenes. Es una cosa un poco extraña. ¿Qué representa para ti que te den este reconocimiento en el marco de la FIL y además por una editorial que es SM, que tiene una larga trayectoria escribiendo justamente publicando para este público?
Representa un extraordinario honor y no es un lugar común, es que realmente es un premio muy prestigioso que se otorga una vez al año a un solo autor y no por una obra, Uh-huh. Yo he ganado premios por una obra y es muy satisfactorio, pero en este caso es por el conjunto de toda tu trayectoria. Es un premio difícil porque todos los años son postulados por distintas organizaciones de Iberoamérica autores, y por lo tanto la decisión del jurado es muy reñida. Yo me siento muy satisfecho de que el jurado este año unánimemente pues me haya escogido a mí. Y sobre lo que hablabas de que la escasa visibilidad que brinda a los autores la literatura infantil, sí es paradójico y sucede con frecuencia que a menudo cuando ven a alguien escribiendo libros para niños dice, bueno, se está entrenando para cuando escriba libros para adultos,
las grandes ligas, ¿no?
Entonces eso sucede con frecuencia, es una totalmente incierto, porque cada vez más, si repasas los premios más importantes de literatura infantil, de literatura para adultos a nivel internacional, verás que muchos de ellos han sido ganados por autores que trabajan simultáneamente la literatura infantil o que provienen del mundo de la literatura infantil. Uh-huh. Así que si estaban ensayando, pues ensayaron muy bien para convertirse en buenos autores de literatura para adultos. Pero en lo personal yo creo que escribir es escribir. Tú escoges el destinatario, pero los recursos, la exigencia y las herramientas son exactamente las mismas. Esa es mi experiencia.
Claro. Y precisamente, ¿cómo es que decides escoger este destinatario, el público de los niños? Y entonces, me viene otra pregunta, ¿no? Encaminada. Si cuando eras niño, ¿qué era lo que leías? Y si qué te hubiera gustado leer, ¿no? Que ahora publiques.
Voy a empezar por la segunda pregunta. Cuando era niño fui muy afortunado, tuve acceso a muchísimos libros. Primero, porque por el azar concurrente del que hablaba Lezama Lima, al lado de mi casa vivía la secretaria de Alejo Carpentier, que era el director de la Editora Nacional de Cuba. Y esa muchacha se dio cuenta de que yo era un niño lector y todos los libros que publicaban, todas las novedades, me las llevaba de regalo a la casa. Entonces así pude leer Platero y yo, así pude leer Canek de Ermilo Abreu, así pude leer todos los grandes clásicos del Julio Verne, Ivanhoe, de Walter Scott, muchos libros. Fui un niño muy afortunado. Y cuando crecí un poco más descubrí la Biblioteca Nacional de Cuba, que ya eso fue pues llegar al paraíso, porque había todos los libros que te podías imaginar, ¿no? Uh-huh. Empecé entonces escribiendo libros para niños muy joven, a una edad en la que casi nadie escribe libros para niños, cuando era un adolescente. Y lo hice porque me di cuenta de que los libros que a mí me hubiera gustado escribir para el público adulto, las historias que yo hubiera querido contar para el público adulto, nunca las hubieran publicado las editoriales oficiales, y todas las editoriales eran oficiales, no existen editoriales privadas en Cuba. Entonces decidí, vamos a quedarnos en la literatura infantil durante 10 años. La literatura infantil es un espacio donde hay mucha imaginación, muchas metáforas, muchas analogías. Es un espacio cómodo para sobrevivir. Y si cambian las cosas o hay un atisbo de que la censura ha flaqueado, pues entonces empezaré a escribir para adultos. Y así sucedió. Y desde entonces escribo para adultos y para niños, pero con cierta preferencia por los niños.
Estamos conversando con Antonio Orlando Rodríguez. Estamos en Travesía Phil. Vamos a ir rápidamente a una pausa y volvemos con esta conversación.
Culturas, ideas y autores de todo el mundo. Travesía Phil, la aventura de los libros. Continuamos. Travesía Phil, la aventura de los libros. Continuamos.
Thank you. Mi nombre es Víctor Peña. Soy de Chihuahua, pero ya llevo un par de años viviendo aquí en Guadalajara. Y vengo a la FIL porque pues, es de mis eventos favoritos del año, porque me gusta mucho leer. Entonces, sí me gusta mucho estar en librerías y en bibliotecas. Tenía planeado comprar dos libros. Eran El hombre y sus símbolos de Carl Jung y El hombre de las mil caras de Joseph Campbell. Y no encontré ninguno de los dos. Pero lo que sí compré fue Guía del autopista galáctico de Douglas Adams. Y compré una baraja de tarot de Aleister Crowley. Lo que más me gustó, pues simplemente estar en la FIL siempre es una experiencia muy bonita. Me gusta nada más de que estar aquí. Siempre vengo como 3-4 días para poder ver absolutamente todos los stands así uno por uno. Y sí, siempre es una experiencia muy, muy bonita.
Pues ahí escuchamos algunos testimonios de lectores, lectoras que vienen, transitan por los pasillos y que tienen gustos pues muy dispares, diversos, y algunos de ellos encuentran lo que buscaban en esta feria. Estamos conversando y retomamos la charla con Antonio Orlando Rodríguez, Premio FIL de Literatura, Premio SM de Literatura Infantil y Juvenil. Y bueno, nos decías de cómo fuiste un niño muy privilegiado porque tenías libros muy a la mano, pero ya como escritor en esta trayectoria de estar escribiendo para este público, ¿cuáles son los temas que te han interesado? Y si notas un cambio en tus gustos en tratar estos temas al correr de los años.
Siempre cuando comencé a escribir me interesaba mucho el rescate de la tradición popular, del folclore, apropiarme de los cuentos populares, de personajes, de las leyendas y reelaborarlos libremente, introducir en mis cuentos refranes, es decir, la historia de Cuba, me interesaba mucho el componente negro, trabajar con la mitología africana, cómo se formó la nacionalidad cubana. Esos fueron temas que me apasionaron al inicio de mi trayectoria. Y después fueron apareciendo otros temas, porque la literatura a tu alrededor cambia, cambian referentes, se descubren territorios que no pensabas que podía llegar la literatura infantil, y leer otros autores te hace vislumbrar otras posibilidades, ¿no? Pero siempre, son más de 45 años de carrera, siempre he escrito lo que he querido, cuándo he querido y cómo lo he querido. Sí, pues, no, afortunadamente nunca he vivido de la literatura.
Afortunadamente. Oye, este cambio de los temas también implica con un cambio de residencia tuyo. Decías, viviste en Cuba, luego en Colombia, actualmente vives en Miami. ¿Notas estos cambios de residencia en los temas de tus libros o están independientes?
Los noto sobre todo en los libros para adultos. Cuando vivía en Cuba, durante muchos años, toda literatura que jugara con el absurdo, con lo expresionista, que pudiera tener más de una lectura, se volvía una literatura sospechosa y preferían no publicarla. No solamente ni siquiera pretendamos que alguien quisiera publicar un libro contra el régimen, no, ni siquiera eso. Si era sospechoso, ya no se publicaba. Entonces, salir al extranjero fue lo que me permitió, básicamente en el caso de los libros para adultos, dar rienda suelta a toda una potencial que llevaba en mí y que tenía que ver en gran medida con la relectura de la historia de Cuba en clave de sátira, burlarme de los ídolos, de los iconos sagrados de la historia de la Revolución Cubana, reescribir la historia oficial y burlarme de todos los patriotas, de los himnos, de los escudos, de todas esas cosas que me parecen que son tan perjudiciales.
Los nacionalismos.
Son los símbolos que impulsan son los nacionalismos. Yo los veo como las zanahorias que se le ponen delante a los conejos para que avancen.
Y en el caso de Chiquita, ¿cómo fue que desarrollaste este libro? Bueno, que fue premio Alfaguara.
Chiquita fue un libro que escribí en Estados Unidos. es una historia que se mueve entre Cuba y Estados Unidos. Afortunadamente requirió una investigación histórica muy extensa de varios años y la pude hacer en Miami, porque hay un, en la Universidad de Miami tiene un centro de estudios cubanos con una gran biblioteca. Y la otra parte de la investigación la pude hacer visitando Nueva York, Washington, los lugares principales donde se movió mi personaje. Y también consultando las fuentes como The New York Times, que es increíble, en los años 1800, New York Times, tú encontrabas todas las noticias, desde las noticias más importantes hasta una señora que se le quemó la comida en la calle, tal, todo, todo salía. Es una gran fuente de información para un escritor, porque muchos de esos pequeños detalles los puedes incorporar a la novela, ¿no?
Exacto. Sí. O sea que además de escritor, de escribir, pues tienes que, como dices, realizar una investigación laboriosa, ¿no?
Sí, me gusta mucho, en el caso de los libros para adultos, hacer una investigación minuciosa.
Oye, y es imposible no tener a una persona originaria de Cuba y no entrar a esos temas que difícilmente se hablan en Cuba, justamente, y que tiene que ver con el que tú no puedas vivir en el país que quieres, si así lo decides, ¿no? En tu caso, vives actualmente en Miami, no vas a Cuba desde hace ya varios años. ¿Eso qué sensación te produce? ¿Es enojo? ¿Es desilusión? ¿Qué sucede?
Al principio, hace muchos años, me producía incomodidad y enojo. Ahora me produce alivio. Uh-huh. Uno no puede añorar una cárcel o un campo de concentración una vez que saliste de él. Allá quedaron los amigos de la juventud, que ya no están, todos tomaron rumbos diferentes. Está la cultura, la arquitectura, la música, pero no más allá de eso. Es una realidad que no entiendo y que no comulgo, y que me exaspera todo el tiempo ver los atropellos, los abusos.
Hace un año o un par de años hubo un despertar en Cuba como no se había visto desde hace varios años, y que hizo cimbrar al régimen y permitió unas libertades, ¿no? A cuenta gotas, que, bueno, en eso hay un atraso terrible. Con todo esto, hay movilización y luego viene la carga del Estado a reprimir, a callar voces, a apagar el internet, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás fuera? Es una sensación de hay esperanza, no hay esperanza. Me imagino que debe haber, o sea, me pongo en esos zapatos, y como mexicano sentía mucha desesperación por lo que vivía la gente en Cuba, y tú lo viviste porque ahí sí. Estuviste.
Entonces, desesperación es un buen calificativo. Rabia, porque yo pienso que todo ciudadano en el mundo tiene el derecho a salir a la calle pacíficamente a manifestar sus ideas. El día de la inauguración de la feria, aquí hubo manifestaciones. Solo por el hecho de salir en una manifestación de ese tipo, jóvenes han sido condenados a 10 años de prisión. Solo por salir a la calle, es decir, no estoy de acuerdo. Entonces, eso por supuesto genera una gran rabia y también una sensación de hasta cuándo, y otra sensación que comparten mucho las personas de mis generaciones: ¿tendré vida para ver el final de esta historia de ya de más de 60 años?
Claro.
Sin duda son temas muy muy difíciles, que también, como dices, los tratas en estos libros para adultos. Bueno, ya se nos está agotando un poco el tiempo, y quisiera retomar un poco ahora acerca del premio SM. Y bueno, ya mencionaste qué significa para ti este premio, pero ¿qué es lo que nos va a traer a los lectores? Y a la lectora de niños, este premio.
Bueno, un premio de este tipo, yo creo que cuando te lo otorgan en un momento X de tu carrera, te obliga a mirar hacia atrás, a repasar lo que has hecho, a ver los caminos que has recorrido, las etapas por las que has pasado, y te invita también a mirar hacia adelante, todo ese camino vacío que tienes que recorrer. Y eso es muy estimulante, pienso que me va a estimular a seguir creando para los niños y para los jóvenes, como yo escribo, sin preocuparme los temas que están de moda, sin preocuparme las consignas sociales ni lo políticamente correcto. Yo escribo una historia que me gusta, con la esperanza de que haya muchos lectores a los que también le podrá gustar.
Estamos llegando al final de esta conversación, pero la última pregunta aquí en Travesía Phil la decide la suerte. Ya sacó Antonio su papelito y nos dices cuál es la pregunta.
Cuando no estás creando, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? Bueno, tengo tres actividades preferidas. La primera, leer. La segunda, ver televisión. La tercera, que es mi favorita, no hacer nada.
Perfecto. Son también unas buenas recomendaciones, ¿eh? Muchas gracias por habernos acompañado. Conversamos con Antonio Orlando Rodríguez, Premio SM de Literatura Infantil y Juvenil. Gracias por la conversación.
No, gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto.
Nosotros vamos a una pausa acompañándonos de una coordenada, Phil.
Coordenada Phil. Coordenada Phil.
Yo soy Adriana, soy de La Increíble Librería. Estamos en la Ciudad de México, ubicados en la calle de Ámsterdam 264, en La Condesa. Con nosotros puedes encontrar libros de editoriales independientes, sobre todo enfocados a la literatura latinoamericana. Puedes encontrar libros de arte, traducciones, pero sobre todo puedes encontrar nuestras colecciones como productos de diseño, libretas, pins, pósters, tazas, bolsas, etcétera, etcétera. Nos encuentran en el stand F18 como La Increíble.
Ideas, regiones, lenguas y autores de todo el mundo. Travesía Phil, la aventura de los libros. Regresamos. Travesía Phil, la aventura de los libros. Regresamos.
Y así
estamos de regreso en la segunda mitad de Travesía Phil. Escuchamos Desde Dentro del cantautor Buendía. Y ya tenemos a nuestra segunda invitada de este mediodía. Cuéntanos quién es, Marisol.
Sí, estamos muy contentos de recibir a Laura Ortiz. Es narradora colombiana. Laura, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos y todas.
Sí, ella viene para una serie de actividades en el marco de la FIL Guadalajara 2022, Latinoamérica Viva, Ecos de la FIL, va a estar en el Encuentro Nacional de Promotores de Lectura, y me enteré que también se presenta Sofoco en otro espacio que no es la FIL, pero también hablaremos de ello por si les llama mucho la atención la pluma de Laura Ortiz, pues corran a esta presentación y consigan el libro, pues, está aquí en algunos stands, Polilla Librería, Polibra Editorial lo editó acá en México, y está en Utópicas, y está por ahí también en Impar Editores, que es un colectivo de editoriales colombianas. Entonces, pues hay mucho que platicar contigo, Laura.
Nos gustaría iniciar con, estamos muy acostumbrados a que los escritores, si viven, por ejemplo, en Guadalajara, tengan que, para hacerla, irse a Ciudad de México, ¿no? Y así sucede en todos los países. Y tú lo que haces es aprovechar un viaje que tenías por sitios, digamos, pequeñas poblaciones para escribir. La idea de escribir desde la periferia, ¿era un pensamiento que tenías o ya estando ahí dijiste, esto lo tengo que contar?
Bueno, yo trabajé muchos años como promotora de lectura con, sobre todo, bibliotecas públicas rurales. La red de bibliotecas públicas de Colombia es muy grande y hay una biblioteca pública en cada municipio de Colombia. Eso es una gran fortuna, teniendo en cuenta que somos un país muy complejo, que lleva 50 años en un conflicto armado que no termina y que también somos grandes productores de la cocaína que también los tiene a ustedes en, sí, en un circuito de violencia. Durante esos años que trabajé como promotora de lectura fue fascinante porque pude conocer Colombia desde adentro, por decirlo de alguna manera, porque era conocer desde lo más comunitario y además conocer la gran diversidad ecosistémica. Colombia es un país súper diverso como México y también súper diverso culturalmente. También tenemos muchísimas comunidades indígenas vivas, también hay muchísima comunidad afro, y en el encuentro de la diversidad ecosistémica y la diversidad cultural suceden cosas maravillosas. A veces yo sentía que cambiar de pueblo era ya cambiar de universo. Cambiaba la música, cambiaban los animales, cambiaban los chistes, cambiaban las coplas. Y era como un espacio de muchísimo aprendizaje, sobre todo porque, claro, el estereotipo de lo colombiano ha sido tomado por Pablo Escobar o por la guerra o por no vaya por allá que eso es peligroso, la van a matar. Y acercarme a las comunidades fue darme cuenta que no, que si bien sí hay un conflicto armado terrible y doloroso, también hay mucha resistencia en el tejido afectivo que hace la gente y la manera en que han podido soportar también tanto dolores estando unos con otros y generando una solidaridad como muy radical frente al mundo. Y bueno, pero en ese momento yo solo trabajaba, y como eran proyectos estatales, muchos informes, muchas tenían que entregar mucho.
Así es en México también.
Mucha papelería. Y no me quedaba tiempo tampoco ni para procesar lo que estaba viviendo, ¿no? Era como ser tomada por la urgencia de estar en contacto con los bibliotecarios y estar inventando qué hacer. Ya luego, en un momento, después de muchos años de trabajo comunitario, llegó un momento donde yo ya sentía que el cuerpo estaba cansado y el alma también, y que ya no estaba rindiendo todo lo que tenía que rendir, y tomé una de esas decisiones locas de la vida y me fui a Argentina detrás de un amor. Okay. Y estando allá dije, bueno, no, ¿y ahora qué hago con mi vida? Me cambié de país, no conozco a nadie, y me puse a estudiar escritura creativa. Y en la universidad empiezan a salir todas estas historias o los ecos de esos viajes como una potencia narrativa y como un impulso también de preguntarme a mí misma sobre el conflicto armado, porque justo cuando escribí el libro estábamos en la negociación del proceso de paz con las FARC. Y bueno, la paz puede ser una cosa como muy abstracta. Sí, la paz, reconciliémonos, pero eso, ¿cómo se hace? Y me parecía que narrar era una manera de preguntarme y darme hipótesis de qué se siente en las entrañas haber sido atravesado por la violencia.
Estamos conversando con Laura Ortiz. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir platicando, y a mí me interesaría mucho entrar al tema de qué sucede en estas bibliotecas, en estos ámbitos, que además no sé qué ocurra en Colombia, pero en México están ya un poco como olvidadas las bibliotecas, ¿no? Todos nos hemos volcado a los teléfonos y al internet y hemos olvidado estos espacios que son maravillosos. Vamos a una pausa acompañados de una entrega más del Salón Poesía y regresamos.
Salón Poesía. Salón Poesía.
Fobia. Me expulsarán de la ciudad antes de que caiga la noche. Alegarán que me negué a pagar por el aire. Me expulsarán de la ciudad antes de que llegue la noche, alegarán que no pagué rentas por el sol ni cuotas por las nubes. Me expulsarán de la ciudad antes de que salga el sol. Dirán que hice sufrir a la noche y que fracasé al elevar mis rezos a las estrellas. Me expulsarán de la ciudad antes de salir del vientre, porque todo lo que hice durante 7 meses fue escribir poemas y esperar para existir. Me expulsarán de la existencia. Me expulsarán de la existencia. Porque tengo debilidad por la nada. Me expulsarán de la nada por mis dudosos lazos hacia la existencia. Me expulsarán a la vez de la existencia y de la nada porque nací para existir. Me expulsarán. Nahan Dargish.
Ideas y autores de todo el mundo. Travesía Fil, la aventura de los libros. Continuamos. Travesía Fil, la aventura de los libros. Continuamos.
Seguimos aquí en Travesía Fil conversando con Laura Ortiz y justo, bueno, antes me gustaría retomar como tu parte creativa. Mencionabas que hasta que llegaste a la maestría como que empezaron a caer, aquí decimos el 20, entonces como me tocó revisar tu antología Sofoco, que bueno, es una maravilla que se pueda obtener una versión mexicana, porque de pronto con pues los envíos internacionales es difícil de pronto acceder a algunos materiales, sobre todo que se les denomina de pronto emergentes. Y tienes una pluma en donde los personajes son muy profundos, muy complejos, y yo tengo que decir que se me complica un poco como los regionalismos, pero el ambiente y lo que les pasa a los personajes es totalmente lo que podría pasar en México. ¿no? Así, a mí también me ha tocado estar en comunidades rurales, entonces sé completamente que eso pasa y pasan cosas que de pronto hasta son indescriptibles, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo fue este proceso, qué elegiste que contar, cómo te acercas a publicar esta antología.
Bueno, este era mi trabajo de grado, como la tesis de la maestría, tenía que ser una serie de textos para graduarme. Y lo que me empezó a pasar fue, al comienzo, cuando empiezas como muy temprano en la narración, lo más común es que tomes tu vida personal o las historias de tu familia. Y bueno, en ese ejercicio yo me preguntaba, bueno, ¿y a quién le interesa esto? O sea, más allá de lo que le pasó a mi hermana el día que se fue la luz, que no quiero decir que todo lo que sea autoficción sea malo, para nada, pero a mí me faltaba algo, o sentía como que eso no iba hacia ningún lugar. Pero de repente empecé como a ser más impune y a inventar cosas que no habían sucedido y a meter la fantasía y el deseo. Yo creo que la narración tiene que ver mucho con el deseo. Y empecé a inventar cosas que no habían pasado, le inventé un amante a mi mamá, le inventé como todas las fuerzas que estaban contenidas en mi familia, las liberé delirantemente inventando cosas. Y ahí me di permiso a inventar y dije, ah, es maravilloso, la ficción es posible, podemos inventar cosas. Y ahí empecé a pensar como, bueno, a mí me interesa narrar esa Colombia que yo conocí, y lo que hacía era trabajar como con dos registros. Por un lado, mucha investigación, porque hay mucha investigación del conflicto armado, entonces trabajaba con informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, trabajaba con testimonios, con textos de la Comisión de la Verdad, con relatos en primera persona, pero a esta al testimonio que es tan crudo y tan descarnado, le empezaba a sumar elementos de un registro más fantástico o delirante. Y en el encuentro de esas dos cosas extrañas, de esas dos fuerzas, surgía algo que me hablaba de quién eran ellos, quiénes eran estos personajes. Y también descubrí que la escritura, al menos para mí, tiene que ver más con un ejercicio de escucha. Muchas veces pensamos que la escritura es sentarse a decir cosas muy inteligentes.
O elevadas.
Tengo que decir algo brillante. Y en esa presión de decir algo brillante uno se bloquea. Mi postura fue ser humilde y con mis personajes y decirles, bueno, yo los escucho, ¿qué quieren ustedes decir? Incluso a veces tenía planeado el cuento y el personaje no, él se quería ir por otro lado y me obligaba a tomar otra ruta. Ese es como mi proceso particular, pero creo que todo el mundo, todos y todas, porque creo que además la escritura es algo de todos los humanos,
encontrarán su propio camino.
Sí.
Oye, y regresando al tema de tu trabajo en bibliotecas, ¿cómo acercar a las personas en estas comunidades en donde muchas veces la cultura llega a cuentagotas o no llega? ¿Cómo acercarlos a los libros, a estos espacios que son las bibliotecas, de una manera agradable y que no venga como esto de tienen que leer porque leer nos hace mejores, cuando a veces sí, pero a veces no?
Sí, pues yo creo que justo tiene que ver con una falsa jerarquía. O sea, hay una falsa jerarquía de donde la cultura escrita es de élite, es mejor, el conocimiento está escrito, el conocimiento racional está por encima de los otros conocimientos. Y eso está en la punta de la pirámide, y supuestamente todo lo que es conocimiento oral, popular, todo lo que no tiene autor, todo lo que no es conocimiento racional o positivista o científico, supuestamente es malo, o de menor calidad, o superchería, o folclore, o cosas que no importan. Y yo creo que el ejercicio que yo hice como promotora de lectura fue igualar los dos tipos de conocimiento, el conocimiento escrito y el conocimiento oral, y tratar de, por un lado, revalorizar lo que las comunidades tienen, porque pues, ahí hay unos conocimientos enormes. O sea, puede venir un agrónomo y no va a entender nada de ese ecosistema, porque el señor que vive ahí o la señora sí entiende ese ecosistema y entiende además las interacciones profundas de los animales, de las plantas, de el agua, que está bajando el agua, que no está bajando, que bajó la nube. Además tiene coplas, cuentos, leyendas, saberes que se integran a ese territorio. Y bueno, y después viene el de la universidad, que supuestamente le va a decir a la señora cómo hacer con su terreno, ¿no? Creo que eso pasa también, puede pasarnos en las bibliotecas, como ustedes tienen que leer, leer es bueno, leer es importante, pero ¿por qué? Más bien, ¿cómo hacemos para encontrar ese conocimiento que está escrito y esa belleza, esa ética y esa estética de la literatura o de otros textos con la belleza, la ética y la estética que tú tienes en tu territorio? ¿Cómo podemos hacer para que las dos pesen lo mismo, ¿no?
Justo estás en otra actividad que es algo bastante particular, ¿no? O sea, acercar a, la feria acerca a los autores, a las comunidades. Y bueno, estás en Ecos de la FIL, vas a Prepa Tonalá, entonces pues con jóvenes, con adolescentes, con la comunidad que esperemos se vuelva universitaria o que tengan otros caminos, pero cuando te integran a esta actividad y te cuentan un poco cómo va a ser, ¿y qué piensas conversar con los chicos? ¿Qué miedos o qué retos vienen a tu mente? Porque creo que pues generalmente los autores pues quizás tienen otros círculos, y ahora sí que enfrentarse directamente a los lectores, ¿cómo te sientes al respecto?
A mí lo que más me emociona, pues ahí sale como mi alma de promotora de lectura, porque yo también creo que culturalmente tenemos mucha, fetichizamos mucho a los autores, como uh-huh. ¡Ay, qué increíble, qué maravilloso, gente genia! Y no, uh-huh. O generamos toda una, también tiene que ver con el mercado del libro, entonces sí. Hay que generar el personaje autor y ese personaje. En las entrevistas te preguntan qué comes, cómo duermes, quién eres, cómo consumir uh-huh. ese personaje autor. Y yo creo que el autor hace parte del circuito del libro, pero el lector para mí es la parte más importante del circuito del libro, porque los lectores son quienes reescriben el libro, los lectores son quienes le dan nuevos sentidos, quienes lo intervienen, quienes lo hacen vivir dentro de sí, quienes les dan nuevas voces. Y a mí me emociona muchísimo encontrarme con lectores y también fracasar, uh-huh. o no fracasar, o ver como las múltiples miradas que pueden haber sobre el texto. Porque el ejercicio de lectura a mí me parece un ejercicio creativo muy radical. Digamos, tengo una amiga, yo soy como toda respetuosa de los libros, como subrayo en lápiz, bueno, ¿no? Pero tengo una amiga que ella subraya en esfero, no sé cómo le, con tinta.
Ajá, sí. Con marcatextos.
Con
sí,
marcatextos.
De colores.
Y subraya y además le comenta, y me estaba mostrando una novela que leía y había tachado toda una página y puso no. Y yo decía, bueno, me encanta esta lectora porque es una lectora que se da la impunidad de decir, no, esta página no me gustó.
Oye, y vas a participar en una actividad con chicos que justamente están en un momento crucial, que muchos de ellos se enfrentan como a esta disyuntiva de ¿y ahora qué? ¿No? Salir de la prepa, uh-huh. ¿y ahora qué? Y tú te enfrentaste a eso y con una elección de, bueno, yo quiero escribir. Pero la pregunta que viene muchas veces de los papás es, ¿y de eso se vive? O, ok, escribe, pero ¿y de qué vas a vivir, no? Entonces, nosotros que luego convivimos con chicos de prepa que asisten a otro programa que tenemos, hay unos que están interesados en estudiar letras o escritura creativa y siempre les preguntan a mis compañeros que ellos son de letras de, oye, pero ¿y qué haces, no? ¿Qué le dirías a esas personas que están como planteándose una carrera que no es esta que te van a dar los grandes dividendos, ¿se llevaba por la pasión o no?
Bueno, yo tuve la fortuna de tener una mamá muy linda, y cuando yo iba a salir del colegio le dije, bueno, yo siempre desde chiquita decía que iba a estudiar letras y letras y letras, pero cuando ya iba a graduar me dije, no, pero ¿de qué voy a vivir? O sea, me voy a morir de hambre, ¿no? Y ella me respondió algo muy lindo y me dijo, mira, en este mundo de capitalismo decadente, sea lo que sea que estudies, no te garantiza nada dinero, ¿no? Ahí, en cambio, tú tienes una pasión, me decía, y eso no lo tiene mucha gente. Y si tienes esa pasión, vas a ser feliz, sea como sea. Y creo que, bueno, no sé, yo no vivo de mis libros, que ni siquiera son mis libros, es uno. Ajá. Pero uno sobrevive, o sea.
Vivir de la pasión, eso me gusta. Con sí. Eso nos vamos a quedar. Muchas gracias por habernos acompañado, Laura Ortiz. Ha sido un honor. Consúltenle el programa de la Feria Internacional del Libro. Tiene participación en estos días. Un gusto, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Nos encontramos mañana aquí en Travesía Fiel.
Radio Universidad de Guadalajara presentó un encuentro de culturas, ideas, lenguas y autores de todo el mundo. Hacia allá vamos. Travesía Fiel, la aventura de los libros. Gracias por acompañarnos.